Hola y bienvenidos. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Y hoy tenemos un programa bien cargado. Apple sacando su primer plegable. Toda una ola de apps que apuestan por procesar todo en tu propio dispositivo. Herramientas para trabajar con agentes de código. IA para empresas y creatividad digital por montones. Pero la idea que conecta todo esto, para mí, es una sola. ¿Qué significa hacer las cosas en tu propio dispositivo, con tus propios datos, sin depender de la nube?
Exacto. Y empezamos, como no, por Apple, porque hubo dos anuncios que van de la mano. Hardware nuevo y una apuesta fuerte por la inteligencia artificial en el propio equipo.
Vamos con el plegable, que es la noticia grande. Se llama iPhone Duo y es el primer iPhone plegable. Y las cifras que se han dado son llamativas. La pantalla interior es un 50% mayor que la del iPhone 18 Pro Max.
Ojo, un 50% más que el modelo grande de la línea actual. Eso ya no es un teléfono con una bisagra. Es casi una tablet que se dobla. Pero a mí me interesa más el detalle del display exterior, porque ahí suele estar el problema de estos dispositivos.
Sí, porque en los plegables lo normal es que la pantalla de fuera sea una tira pequeña e incómoda a medias. Aquí dicen que el display exterior cubre aproximadamente el 90% del área del iPhone 18 Pro. O sea, cuando lo llevas cerrado, no tienes un subsidiario, tienes prácticamente un iPhone completo.
Eso cambia el uso diario. Puedes vivir con el teléfono cerrado la mayor parte del día y abrirlo cuando quieres pantalla grande, para ver contenido, para trabajar. Y conecta con el otro anuncio, los AirPods 5, porque los dos van en la misma dirección, consumo multimedia y sin sacrificio de la experiencia cotidiana.
De los AirPods 5, lo que se ha anunciado es esto, cancelación de ruido un 50% mayor y atención al detalle en un diseño de oído abierto. Eso no es trivial. Históricamente, la cancelación de ruido fuerte exigía sellar el conducto auditivo. Conseguir más ANC sin ese sellado es un avance técnico de los que se notan en la calle.
Y en software traen dos cosas. Un Siri conversacional, que promete una interacción más natural, y traducción en vivo. Traducción en vivo en unos auriculares es de esas funciones que, si funcionan bien, cambian viajes y reuniones enteras.
Disponibilidad, el 18 de septiembre de 2026. Ahí sí hay fecha.
Lo que queda en el aire del plegable es el precio y la disponibilidad regional. Apple no lo ha dicho todavía, y en un producto así no es un detalle menor. El precio decide si esto es un producto de nicho para entusiastas o el comienzo de una categoría nueva. Así que quedamos a la espera de esa cifra.
Bien, pasemos del hardware a algo que a mí me tiene fascinado esta semana. La avalancha de herramientas que procesan todo en local. Y no es una coincidencia, es un patrón. Vamos a verlo con cuatro ejemplos que cubren casos muy distintos.
El primero que quiero contar es Goyo, que es una app de Mac. Lo que hace es dictado local, completamente en el dispositivo, y además un paquete de utilidades que viven en el notch del Mac. Portapapeles, gestión de ventanas, archivos, media. Es decir, convierten esa franjita de arriba de la pantalla en un centro de control.
Y el modelo de negocio es muy directo. 3 días de prueba y una licencia vitalicia de $9.99. Menos de $10 de pago único. Es el tipo de precio que quita toda fricción para probar. Y lo importante para el usuario, tu voz nunca sale del Mac, porque el dictado es on-device.
En la misma familia, pero orientado a las reuniones, está SpeechMark. Es notas de reuniones en Mac, 100% en el dispositivo. Y aquí hay dos decisiones de diseño que me parecen muy valientes. No hay bot que se une a la llamada y no hay cuenta. Nada.
Y eso tiene una consecuencia que a mucha gente le va a importar. Retiene el audio original. Muchas herramientas de transcripción de reuniones se quedan con el texto y tú pierdes el matiz, el tono, lo que se dijo exactamente. Aquí tienes el audio. Precio, $49 de pago único ahora y luego subirá a $79. Otro pago único, otro modelo que huye de la suscripción.
El tercer ejemplo sale del ámbito personal, pero de un dato muy sensible, el dinero. Wealthfolio es finanzas personales, open source y local first, inversiones, patrimonio, gastos, todo vive en tu máquina. Y es open source, así que puedes auditar qué hace con tus datos, que en temas financieros no es un lujo.
Y hay una extensión llamada Connect que añade sincronización con brokers, cifrada. Porque el punto débil de cualquier app de finanzas local suele ser, ¿cómo meto mis datos del banco o del broker sin abrir un agujero? La respuesta aquí es cifrado en esa sincronización. Es un buen ejemplo de cómo el enfoque local first resuelve el último kilómetro con cuidado.
Y el cuarto ejemplo es distinto, porque no es una app para usuarios finales, sino infraestructura, Desert Ant Labs. Son modelos de inteligencia artificial pequeños que corren en el dispositivo, de voz, de texto y de visión, y se entregan vía un SDK para desarrolladores.
Su modelo comercial también dice mucho. Gratis hasta 100,000 dispositivos activos mensuales. 100,000. Eso es una señal de que quieren que esto se meta en muchísimas apps de consumo y que el modelo de negocio empieza a escalar el coste solo cuando el producto escala. es literalmente la infraestructura que hace posible apps como las que acabamos de nombrar.
La pregunta que queda abierta en todo este bloque es la que apuntábamos al principio. ¿Está perdiendo terreno la nube en las apps de consumo? Lo que vemos son soluciones de pago único, sin cuentas, sin bots, con todo en local. No sabemos cómo evolucionará, pero la dirección de esta hornada de productos es clarísima: privacidad y control por parte del usuario.
Y ese mismo hilo, Clara, lo podemos seguir hasta el mundo del desarrollo, porque si las apps van a local, las herramientas para programar también están pensando en entornos propios y controlados. Ahí tenemos tres productos que encajan muy bien juntos.
El primero es Hop, un workspace profesional para agentes de código. Y fíjate en la lista de agentes que soporta: Cloud Code, Codex, Open Code. No es un entorno para un agente concreto, es una capa sobre varios. Es local y trae work trees, o sea, espacios de trabajo aislados del repositorio para que varios agentes puedan trabajar en paralelo sin pisarse.
Además, maneja pull requests y ofrece acceso remoto cifrado. O sea, puedes dejar a tus agentes trabajando y entrar desde fuera de forma segura. La idea de fondo es que si los agentes de código son ya compañeros de trabajo, necesitan un entorno de trabajo de verdad, no una terminal suelta.
El segundo es Mode Inspect, que ataca otra pieza del puzzle, el diseño. Es un canvas de diseño con inteligencia artificial que trabaja sobre el codebase real, no sobre maquetas, sobre el código de verdad, y usa los componentes y tokens propios del proyecto.
Eso es clave. Los diseñadores llevan años trabajando en herramientas paralelas que se desincronizan del producto real. Aquí el canvas entiende tu sistema de diseño porque son tus componentes y tus tokens, y el resultado final es que los cambios se publican como pull request type safe. O sea, el diseño se convierte en código revisable, con la seguridad de tipos garantizada. Cierra el círculo entre diseño y desarrollo.
Y el tercero, Sozen, va de documentación, que es justo lo que ambos mundos, humano y agente, necesitan compartir. Sozen guarda docs en JIT, en Markdown, con acceso por carpeta. Y lo interesante, humanos y agentes leen los mismos archivos, pero con permisos por lector.
Permíteme subrayar por qué eso importa. Los agentes de código dependen de la documentación para hacer bien su trabajo. Si los humanos documentan en un wiki y los agentes no pueden leerlo, o al revés, hay dos realidades separadas. Thousand dice: un solo repositorio de documentos en Markdown, versionado en Git, y que cada lector, humano o agente, vea lo que le corresponde según sus permisos.
Los tres productos apuntan a lo mismo. Las herramientas de IA para desarrollo necesitan entornos compartidos, controlados y verificables. Worktrees, pull requests, repos de docs con permisos. No es magia, es ingeniería del alrededor de la IA.
Y de las herramientas para construir productos con IA pasamos a las empresas que ya están desplegando IA en producción. Porque ahí el panorama es otro. Cuatro productos, cuatro problemas de empresa muy concretos.
El primero es Typewise Nova, del mundo del soporte al cliente. Es un operador de IA que crea y mejora agentes de soporte sin necesidad de desarrolladores. O sea, el equipo de soporte puede construir su propio agente. Y hay una función que me parece muy sensata. Puedes probar el agente con tus tickets pasados antes de soltarlo con clientes reales.
Ensayar en el histórico, en lo que ya pasó, es la única prueba honesta. Si el agente resuelve bien tus 1,000 tickets de la semana pasada, tienes una base para confiar. Y en cuanto a precio, 1,000 resoluciones gratis para empezar. El modelo es claro, pagas por resolución.
El segundo es VisoNow y ataca otro caso de empresa, visión por computador. Lo diferente es que la plataforma genera la solución a partir de un prompt. Sin entrenar modelos, sin anotar datos. Escribes qué quieres detectar y tienes dashboards en vivo.
La anotación de datos es tradicionalmente el infierno de los proyectos de visión. Semanas etiquetando imágenes antes de ver un solo resultado. Si VisoNow elimina ese paso, cambia la ecuación económica completa de estos proyectos. Eso es lo que prometen, al menos, porque como siempre en este tipo de plataformas, el rendimiento real habrá que verlo caso por caso.
El tercero, y aquí me detengo porque es conceptualmente importante, AI Observability de OpenObserve. Cuando las empresas meten agentes y LMs en producción, aparece un problema nuevo. ¿Cómo sabes qué está haciendo tu agente? ¿Cuánto te cuesta? ¿Se ha quedado atascado en un bucle?
Y OpenObserver lo aborda con trazas estándar, OTEL, de agentes y LMS, integradas junto a los logs y la infraestructura existente. No es una herramienta aparte, se integra en la observabilidad que ya tenías. Trae tres cosas muy útiles: coste por sesión, para saber cuánto te cuesta cada interacción; detección de bucles, que es uno de los fallos típicos de los agentes; y evals en línea, evaluaciones continuas de calidad.
Y el cuarto producto de este bloque es Athenic AI, del mundo financiero. Análisis de acciones con más de 90 datasets institucionales que requieren una licencia de $50,000 y una capa de IA para hacer screening y research en lenguaje natural. O sea, preguntas en frases normales sobre datos que antes exigían un analista y accesos caros.
Si juntamos los cuatro, la conexión es evidente. Cada vez más IA generativa en producción exige cada vez más observabilidad. Tipwise y VisionNow ponen IA a trabajar. OpenObserve la vigila. Athenic la aplica a decisiones de inversión. Y en todos los casos, la promesa es la misma. Menos fricción técnica, más acceso directo para el equipo de negocio. Con la letra pequeña de siempre, promesas de fabricante. Resultados por verificar.
Bien, y después de tanto trabajo, toca la parte divertida, creatividad y consumo. Y aquí también hay un hilo conductor. Experiencias que antes necesitaban equipos enormes, ahora las está construyendo gente con herramientas nuevas.
Empecemos con Whip, que me parece la apuesta más ambiciosa del grupo. Es un feed estilo YouTube, pero de experiencias interactivas. Juegos, 3D, arte generativo, todo jugable directamente en el navegador y con canales para creadores.
La analogía con YouTube es exacta. En vez de videos que ves, experiencias en las que entras. Y el navegador como plataforma lo hace inmediato. No hay descargas, no hay tiendas de apps, clic y juegas. Si el modelo de canales funciona, es una plataforma entera para una generación de creadores interactivos.
Siguiendo con vídeo, pero en la otra punta, MockMagic resuelve un problema muy concreto de quien hace demostraciones. Convierte grabaciones de pantalla en vídeos con marco de dispositivo y con tu marca, y lo hace en el navegador. Esas presentaciones con el teléfono enmarcado en un mockup bonito que antes hacías con editores y plantillas.
Precios, imágenes gratis, vídeo en pro. Es el patrón freemium clásico. Te dejas probar con estáticas y el vídeo, que es lo que la gente quiere para lanzamientos y redes, va en el plan de pago.
El tercero es para eventos, Live Captions by Subanana. Subtítulos en vivo multilingües que el público escanea con un código QR y ve en su propio móvil. Hasta 5 idiomas y hay una capa para OBS y VMix, los estándares de retransmisión.
Ese detalle del QR es la idea lista del año, en mi opinión. En lugar de pantallas gigantes con subtítulos en un solo idioma, cada asistente elige su idioma en su teléfono. Cero infraestructura para el organizador, más allá de mostrar el código.
Y cerramos con música, Suno B6. Y aquí la noticia no es solo el modelo, es con quién está hecho. Warner, BMG y Believe. Grandes del sector musical participando directamente en el entrenamiento de los modelos de música generativa.
Hay tres versiones, B6, B6 Wild y B6 Mini. Presumiblemente B6 Wild para resultados más arriesgados y B6 Mini para menos recursos, aunque eso son deducciones nuestras del nombre. Lo confirmado son las tres variantes y una función de edición nueva, por secciones y por letra. Puedes ir a un fragmento concreto de la canción y retocarlo.
Lo que queda por ver, y es la gran pregunta abierta, ¿cómo responde el resto de la industria musical a estos acuerdos? Porque si Warner, BMG y Believe han firmado, el resto de las majors y de los artistas tendrán que decidir si seguir ese camino o marcar distancia. Ese debate está totalmente abierto.
Y con eso cerramos, Mateo. Si tuviéramos que quedarnos con una idea de todo el programa, yo diría, el control vuelve al usuario. En tu bolsillo con Apple, en tu escritorio con apps locales, en tu repo con herramientas para agentes, en tu empresa con IA observable y en tu navegador para crear.
Pues eso. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.
Hasta la próxima.